Así que les pido que por favor lean o vayan al Salmo 56. Mientras lo buscan, les voy a contar algo acerca de un momento muy poderoso en un documental de Ken Burns acerca de Vietnam. Es el segundo, Ken Burns, es el segundo episodio. Aquí hay un señor que es John Musgrave y él viene, o sea, hasta aquí enfrente de la cámara y comienza a hablar acerca de una historia que habla acerca de lo que fue vivir en Estados Unidos durante la crisis de misil cubana. Entonces él dice que él y muchas personas eran nerviosas, estaban nerviosas, porque en cualquier momento pensaban que todo iba a terminar. Así que este país, él dice como, bueno, necesitamos que haya gente que vaya a pelear en contra del comunismo en Vietnam. Y este hombre que está siendo entrevistado dice, listo, yo soy el primero que voy a ir. Esto fue en el otoño de 1967. En este momento a él le dijeron, bueno, esto es lo que usted va a hacer. Y su tarea era quedarse sentado cerca a un camino y tenía que estar allí súper en un silencio profundo. Este camino era clave porque a través de allí llegaban las personas a Vietnam del Sur. Este hombre, John Musgrave, dice que para él fue como una sentencia de muerte, porque era algo bastante temeroso estar sentado allí y escuchar venir al enemigo, escuchar y analizar cada sonido. Él se sintió indefenso, con mucho miedo, porque el enemigo podía estar tan cerca que él ni siquiera se podía mover ni hacer un solo sonido, ni tiene un solo sonido. Esto es lo que dice John. Dice, yo aún tengo miedo de la oscuridad. Aún utilizo una luz nocturna. Cuando mis hijos estaban creciendo, o iban pues creciendo, y se dieron cuenta que yo tenía una luz no nocturna, me dijeron, ¿por qué nosotros debemos dejar de utilizar una luz nocturna si mi papá aún la utiliza? Así como ya siendo adulto, este hombre le tiene miedo a la oscuridad. Miedo, temor. El temor es poderoso, ¿cierto? El temor es poderoso y la mayoría de nosotros hemos experimentado algo de este miedo durante estos 16 meses. Algún nivel de miedo hemos tenido. Todos desde el momento en que nacimos y nos comenzamos a dar cuenta que nuestro mundo tiene cosas que nosotros no podemos entender, podemos sentir y experimentar este miedo, miedo al abandono. Tal vez que ir a la tienda y vamos a estar abandonados por nuestros papás, miedo al desastre, al dolor, el miedo a morir. Entonces, en ese sentido, todos podemos entender qué es esto, es tener miedo. Y también necesitamos, como John, esta luz nocturna para que nos guíe en la noche. ¿Ustedes saben algo? David, el rey David, nos entiende. Por eso es que este Salmo, el Salmo 56, existe. Y acá no nos muestra no, cómo enfrentar nuestros miedos, sino cómo de una manera muy linda podemos pasar del miedo a la fe. Y movernos del miedo a la fe en este Salmo nos dice dos cosas. Que lo primero es, cuando tengo miedo, yo voy a confiar en ti. No, sí tengo miedo. O sea, cuando tengo miedo, voy a confiar en ti. Y lo segundo es que ni tú ni yo necesitamos una luz nocturna en la noche. Lo que realmente nosotros necesitamos es la verdadera luz de vida. Entonces, por favor, pongan atención mientras leo el Salmo 56. Y dice, aquí habla en el Salmo, dice David un mictlán a los filisteos que lo atraparon. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí en soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su inequidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, con las palabras de tu sirviente, Señor, y la meditación de todos nuestros corazones, Señor, en este momento, mientras vemos esta situación en la que David te ora, Señor, tú eres nuestra roca, nuestro redentor y nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando yo tengo miedo a confiar en ti, es cuando, no, sí tengo miedo. David no dice, sí tengo miedo, cuando tengo miedo, pues voy a confiar en ti. No, él dice, cuando tengo miedo, yo voy a confiar en ti. No es si tengo miedo, sino cuando tengo miedo. Entonces, también es muy común para los cristianos experimentar miedo, ¿lo sabían? Es algo muy importante. Si nosotros vamos a pasar del miedo a la fe, porque hay cosas que nos dan temor y temor en el mundo en que vivimos. Acá hay otro salmo que tiene una historia detrás. Entonces, acá dice, al maestro del coro, de acuerdo a la paloma que está muy lejos en la Apistasia Palestina, un miktam, que el miktam es una forma de salmos, que les voy a hablar, les voy a la historia de David cuando los filisteos lo toman por la fuerza en Gath. Esto se refiere al final de 1 Samuel 21. Aquí es cuando David aún está huyendo del rey Saúl. David está desesperado. Y uno sabe que David está desesperado porque él va a un lugar. ¿Cuál es el lugar al que él va? Él va a Gath. Gath, el lugar, el hogar donde nacieron los filisteos, el lugar de los filisteos. El lugar donde nació Goliat, aquel gigante que David había asesinado hace unos años antes. Este lugar donde hay muchísimos enemigos de Dios, está lleno de enemigos de Dios. Y David está tan desesperado huyendo del rey Saúl que él se va a Gad. ¿Y saben qué tiene aquí Gad? ¿Qué tiene aquí David? David tiene la espada de Goliat, un regalo que le dio Abimelec, este hombre que más adelante va a ser asesinado por su generosidad. Y es una sorpresa que cuando llega David, pues realmente lo reconocen. Y en los versículos 11 al 12 podemos leer lo siguiente en 1 Samuel, cuando los siervos de Aquis dicen lo siguiente: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de rey de aquí, rey de Gad. En otras palabras, es como este es el enemigo público. Es un enemigo público. Entonces David, pues lo que hizo fue que puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de aquí, rey de Gad. En el comentario acerca... Un señor que es un gran orador, David Kitner, habla acerca del dilema de David. Él dice, escaparse de Saúl para irse a Gad, el lugar donde nació Goliat, toma ese coraje de la desesperanza, la valentía de la desesperación. Entonces aquí David, con miedo, se encuentra mucho más tarde escondiéndose del rey Saúl y también de los filisteos y del rey Aquis. Él está en una cueva solo. Y yo trato de imaginar ¿Cómo se siente estando allí cuando escucha cada gota de agua, cada sonido de las criaturas que están allí y cada aullido del viento? Y allí, cuando su médula siente al enemigo que está cerca. David tenía mucho miedo. Aquí tomó la valentía de la desesperación para que David fuera a este lugar. Es la valentía de la desesperación. David no tenía miedo de huir, David no tenía miedo de esconderse. David lo que tenía era miedo de admitir que tenía miedo. Y en ocasiones nosotros no admitimos esta palabra, miedo o temor. Es difícil. Nos reunimos y no aceptamos que tenemos miedo. Que tenemos miedo hasta el fondo. Tenemos miedo. Y no es cuando tenemos miedo, sino si tenemos miedo. Yo tengo miedo. He pasado muchísimo tiempo en mis pensamientos, de mi vida, pensando acerca de mis miedos. Tengo miedo que le pase algo malo a las personas que yo amo. Tengo miedo de cómo mis hijos van a desarrollarse, a crecer, madurar, ser cuando sean adultos. Tengo miedo del dolor de la muerte. Tengo miedo de lo que le va a pasar a mis hijos si yo muero. Tengo miedo de decepcionar a las personas que yo amo. Y en ocasiones yo también tengo miedo de lo que ustedes piensan acerca de mí. Tengo miedo de que las personas piensen de mí como si yo sea perezoso, como que miraran mi trabajo y mi vida y digan, no es suficiente. También tengo miedo de sentirme que no tengo control. Tengo miedo del futuro. Y también tengo miedo de que tal vez nuestra iglesia nunca se sienta normal, como fue antes. Y también tengo miedo de decirles a ustedes los miedos que yo tengo, porque ustedes tal vez me miran a mí y dicen como, y escuchan esto y dicen, uy, no, realmente no es tan espiritual, no es muy fuerte y no es muy valiente. Pero pues David tenía esta valentía de la desesperación, porque él pudo mirar su corazón que latía tan rápido y admitió que todo el mundo y el resto de la historia humana frente a ellos dijo, tengo miedo, yo, el rey David, yo tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque él nos muestra esta parte de su corazón tan valiente. Yo creo que es por esto, porque cuando yo soy fuerte y valiente, confiaré en mí misma, pero cuando tengo miedo, confiaré en ti, Dios. Y aquí David lo que quiere hacer es llamar la atención a Dios, que la atención vaya a él, que él es nuestra única fuente de fortaleza. Este hombre de Dios no tenía miedo de admitir que él tenía miedo. ¿Y tú? ¿Tú tienes miedo? Yo estoy diciendo esto porque, miren, tal vez no estamos dispuestos a abrazar la oscuridad de la cueva y el miedo, que tal vez no tengamos ojos para poder ver la luz de la vida. En otras palabras, entre más pronto nosotros podamos admitir que tenemos miedo, más pronto vamos a poder ver la luz que desvanece nuestros miedos. Y entre más pronto podamos cambiar o ir de miedo a fe, es como vamos a tener la posibilidad de dejar de mirarnos a nosotros mismos. Y podemos aquí ver, por ejemplo, a David que dice, me gozo en lo inteligente que soy, lo fuerte que soy. No, aquí no es eso, David. Al final del Salmo lo que dice David es que se regocija en Dios, porque él dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de ti en la luz de los que viven. ¿Qué es lo que significa caminar delante de Dios en la luz de los que viven? Las escrituras se refieren a esta frase, a esta parte, de manera frecuente, y porque aquí trata de escribir este gozo que perdura. este coso que dura. ¿Qué es lo que significa estar en la presencia del Dios del universo? Porque es la única fuente de gozo y de luz. En los Salmos se describe así: bienaventurado el pueblo que conoce el grito festivo, que anda, oh Señor, a la luz de tu rostro. El Salmo 27 dice: el Señor es mi vida y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo? O también los profetas en Isaías dice: cuando el hombre, el pueblo que andaba en tinieblas, vio una gran luz, los que habitaban en una tierra profunda oscuridad, sobre ellos ha resplandecido la luz. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes encuentran esta parte de la historia en la Biblia y luego leen en Juan 8:12 las palabras de Jesús que dicen lo siguiente, uno dice como, ah, ok, Jesús sabía exactamente lo que él estaba haciendo en este momento y lo que estaba diciendo. Acá dice, yo, entonces otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la verdadera luz de vida. Cualquiera que quisiera utilizar esta luz de vida es algo realmente barato, muy barato. Es algo que se va a acabar, que se va a apagar muy rápido. El único que nos puede dar esta luz es Jesús. Así que si ustedes siguen a Jesús y confían en Él para que Él les pueda dar la luz de vida, Él nos ayuda. ¿Y cómo nos ayuda cuando tenemos miedo? Aquí con Jesús, la luz de la vida, tal vez puedan tener miedo, pero no estás solo. Y David dice en el versículo 8: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cuando yo me di cuenta de esto, y bueno, cuando me di cuenta que realmente me caía muy bien Andrew Baxley, eso fue hace como 15 años. Nosotros estábamos en un campamento y estábamos reunidos compartiendo nuestros testimonios. Entonces, uno de nuestros consejeros ese día nos estaba compartiendo su testimonio, muy lindo, también era muy triste y fuerte. Y en este momento de su historia, él había experimentado muchísimo dolor como adolescente. Pero en este momento él definió lo que significaba lo que Dios había hecho para él. Entonces él dijo que Dios había puesto sus lágrimas en una botella. Y bueno, entonces en ese momento uno esperaría que alguien dijera como, oh, gracias, Tim, gracias por compartir esto. En vez de esto, Baxley dijo con un rostro bastante directo. Y dijo lo siguiente: Tim, solamente quiero que sepas que yo me tomaría todas tus lágrimas, toda tu botella llena de lágrimas. Esto realmente lo que hizo fue que trajo mucha ligereza a la habitación donde estábamos. Y era una historia bastante fuerte, pero esta ligereza nos ayudó. Ese es el humor de Baxley. Ese es el humor de él. Pero aquí Baxley lo que hace es que él señala lo extraño, lo raro que este versículo 21, de que ese versículo suena para personas de aquí, del siglo XXI, que tú pones mis lágrimas en una botella, ¿qué significa esto? Piensen acerca de esto. Imagínense vivir en el medio este, en el Medio Oriente, donde hace tanto calor, es seco. Y piensen lo hermoso que es que Dios coge tus lágrimas y las pone, ese líquido precioso. En el Medio Oriente, cuando tienes ese líquido precioso, se va a evaporar. Se va a evaporar si, a menos que tú lo pongas en un contenedor, en una botella, en algún lugar donde pueda permanecer. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que Dios nos muestra que tus lágrimas, nuestras lágrimas, son preciosas para Él, valiosas para Él. Y quiere guardarlas. Él quiere atesorarlas, quiere recordarlas, porque el dolor que nosotros experimentamos no es olvidado, nuestro sufrimiento no es olvidado. Aquí Dios nos dice, nos envía a su Hijo Jesús. Aquí que una persona que se llama Sally Lloyd-Jones llama operación que no tiene más lágrimas. Muestra cómo Dios nos ha cuidado y cómo esto de ser humano y de experimentar sufrimiento hace parte de ser humano en un mundo que está mal, está dañado. Aquí podemos experimentar la luz en medio de la oscuridad, y acá podemos ver cómo nuestro dolor es valioso para Dios. Él reúne nuestras lágrimas y las junta, y son valiosas para Él. Otra cosa es que podemos tener miedo, pero Dios no nos ha olvidado. Con Jesús tenemos la luz de vida. Cuando hace pocas semanas me dijeron que tenía COVID, estaba bastante sorprendido realmente, por muchísimas razones. Y fui a las urgencias esta noche pensando que yo tenía otro tipo de infección. Entonces, bueno, listo, me van a dar el medicamento que necesito. Y allí estaba la enfermera hablándome. Y ella me dice, vamos a tratarte según los protocolos de un paciente COVID. Y así te vamos a tratar. Y bueno, sí, ella estaba en lo cierto. Pero en ese momento yo tuve tanto miedo. Yo estaba con mi esposa y yo como que le quería decir, vámonos, ya vamos a casa. La razón por la que yo tenía miedo es que así hubiera estado en la mejor clínica de Bogotá. Al final del pasillo, cuando va uno a la unidad de COVID, yo podía ver la desesperación que estaba allí. Y yo tenía miedo. Y yo estaba pensando, como yo no quiero ir allá. Y no solamente porque la gente va allá y no regresa, sino que porque cuando uno va a esa unidad, sale solo. O está allí solo. Y pues yo tenía miedo. Cuando tengo miedo, no quiero estar solo. Creo que ustedes tampoco. Aquí David está en esta cueva. Y él está solo, pero realmente no está solo. Cuando leemos el Salmo, nos damos cuenta que David está con Dios. O sea, David se da cuenta que Dios está con él. Y cuando este Dios infinito, Dios del universo, está con él y se siente tan cerca a Dios que David puede experimentar y sentir ese Dios personal y deja de sentirse solo. Sí, uno como seguidor de Jesús sabe que no está solo, porque tenemos a Jesús. Porque acá dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Él estaba la vida. Porque Juan también dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. A través de Jesús, Dios grita. Dios nos dice gritando, tal vez tengas miedo, no estás solo. No estás solo. Nunca vas a estar solo. Dios está con nosotros, porque Dios está con nosotros a través de Jesús. El tercer punto sería como, tal vez tengas miedo, pero no has sido olvidado, no estás solo. Y con Jesús, la luz de la vida, puedes descansar, realmente puedes descansar sabiendo que todo va a estar bien. Uno puede descansar. Parte como de mis problemas, o de mi problema cuando tengo miedo, es que lo que yo hago es que me subo mis mangas, la manga de mi camisa, y me ocupo. Tratando de solucionar las cosas, o digo, bueno, tal vez si me esfuerzo un poquito más aquí, o si tengo esta conversación, o si leo este libro, o si aprendo más, o si sé más, tal vez voy a dejar de tener miedo. Más competencia, más conocimiento, lo voy a solucionar. Pero lo que yo he experimentado es que entre más hago para solucionar este tema de mi miedo, es cuando más miedo tengo. Entre más, sí, tengo más miedo, entre más trato de solucionarlo. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que yo puedo hacer por mí mismo es simplemente como esta luz nocturna que es muy barata, de mala calidad. No estoy siendo realmente honesto acerca de lo oscuro que puede ser el miedo y que no puedo arreglar, yo no puedo solucionar, yo no puedo vencer la oscuridad solo, y ustedes tampoco. Y David sabe esto. Y debido a esto es porque debido a esto David se vuelve muy poético, ¿eh? Y aquellos nerdos del hebreo nos dicen que hay un quasmo que aquí significa, bueno, les voy a decir qué significa un quasmo. Es una figura poética que lo que quiere hacer es que podamos concentrarnos en algo, digamos, uno dice algo y vuelves a decir eso mismo, pero de atrás para adelante. Lo que hace es que hace que nuestra atención, nuestros ojos se fijen en ese punto que se quiere dar. Entonces, lo que quiero que ustedes puedan ver aquí en la pantalla es que tenemos acá de A, B, C, A, B, A, B, C, B, A. Entonces tenemos, cuando tengo miedo, pongo mi confianza en ti, en Dios, su palabra yo alabo, en Dios yo confío, no voy a tener miedo. ¿Qué puede hacerme la carne a mí? ¿Qué me puede hacer el hombre? Entonces, ahora que ustedes ya son poetas bien entrenados del hebreo, ¿pueden ver esto? ¿Dónde es que nosotros, en qué es que confiamos? ¿En dónde confiamos? Cuando nosotros tenemos miedo, es en Dios en quien confiamos. Y esto es lo que él dice. Cuando tenemos miedo, no debemos confiar en nosotros mismos. Y aquí David dice de nuevo, si ustedes continúan leyendo el Salmo, dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Yo sé que puedo pasar esta situación. En el versículo nuevo dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamaré, en esto sé que Dios está por mí. Dios está por mí. Dios está conmigo. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí la amenaza real no es humana. Y la solución tampoco es humana. Entonces, en otras palabras, lo que David está diciendo es, sin importar lo mal que estén las cosas, sin importar el miedo que tengas, si Dios está contigo, tú puedes descansar sabiendo que todo va a estar ok, va a estar bien. Yo les he dicho varias veces durante estos años que cuando nuestro hijo mayor, Fox, cuando tuvo un problema de su apéndice, se le rompió. Él tenía 21 meses y pensamos que él iba a morir. Hay un momento, hay una escena que yo creo que nunca voy a olvidar. Estábamos en la unidad de cuidados intensivos en la clínica y después de su cirugía que le salvó la vida, estaba allí recostado, inflamado, asustado y había demasiados ruidos. Pantallas, tubos, cables que lo tenían conectado. Y yo tenía tanto miedo, tenía mucho miedo, tal vez, seguramente ha sido el momento en el que más miedo tenía en mi vida. Yo tenía mucho miedo. Y yo imagino que él estaba demasiado asustado también. Él estaba cansado y no podía dormirse, no se podía quedar dormido. Y tenía 21 meses, era muy chiquito. Y no podíamos ni siquiera alzarlo, no lo podíamos mecer, no podíamos hacer nada con él. Y recuerdo que lo único que parecía que funcionara con él, esos días tan difíciles, fue cuando yo me paraba al lado de él y en medio de los ruidos, de los sonidos, lo único que yo hacía era, shh, 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 y con mi dedo tocaba su frente y comenzaba a bajar de su frente hacia su naricita gordita. Lo hacía una y otra vez, una y otra vez. Trataba de cerrar sus ojitos hasta que finalmente él se podía quedar dormido, hasta que finalmente él podía descansar. En ese momento yo quería comunicarle a él, yo estoy aquí por ti, para ti, mi hijo, todo va a estar bien. Pero yo tenía que de cierta forma pelear con esto, porque yo tenía duda de que todas las cosas iban a estar bien, porque yo no lo podía sanar, yo no sabía qué estaba pasando. Y recuerdo muy claramente sentir como, ¿sabes qué, Andrew? Andrew, este es el mensaje de Dios para ti. Dios te está diciendo a ti, shh, shh, Yo estoy aquí por ti y todo va a estar bien. Yo no sé ustedes que tengan miedo, no sé de qué tengan miedo. No sé si se sienten suficientemente fuertes y valientes para pensar en esto. Pero si pueden, si ustedes confían en la luz de la vida, yo estoy por ustedes, dice Dios, estoy aquí por ti, hija, estoy por ti, hijo, todo va a estar bien. Jesús realmente ha venido, Jesús ha muerto, ha vivido por nosotros, ha resucitado y va a regresar para limpiar nuestros miedos, para quitar nuestros miedos. Y todo en este mundo que nos produce miedo. Al punto que aunque nosotros vayamos a morir algún día, y aunque yo pueda imaginar que va a ser una experiencia bastante temerosa, nos va a traer tanto miedo, no vamos a permanecer muertos y que todo va a estar bien. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice esta frase: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él dice esto: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? De hecho, esta es la clave para que nosotros podamos ir de miedo a fe. Porque acá tenemos a Jesús y lo miramos. Él es nuestra única verdad y nuestra única luz de vida. Mirarlo a Él, escuchar claramente la voz del Padre que nos dice: estoy por ti, para ti, estoy por ti, hija mía, y por ti, hijo mío, en todo. Y todo va a estar bien. Así que, Señor, nosotros te damos alabanza por esto, porque tú nos conoces. Señor, tú conoces nuestros miedos. Tú puedes decir los miedos que tenemos y esas cosas que no somos valientes de reconocer, Señor. Y a través de tu Hijo te pedimos que nos des esperanza. Tú que eres la verdadera luz de vida. Ven a nuestros corazones. Ayúdanos a mirar a Jesús, buscarlo a Él, confiar en Él para que podamos descansar en Jesús. Por favor, Señor. Te oramos esto en tu nombre. Amén.